Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Villarreal de Castellón y el Real Madrid. ¿Cómo? También es la emisora favorita del poco conocido pitcher derecho cubano-americano de los Azulejos de Toronto, Alec Manoa. Pero yo les aseguro, damas y caballeros, que más de una persona en Cuba está en este momento haciendo búsqueda. ¿Quién es este muchachito que anoche lanzó 6 entradas de un solo hit contra nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York? También es la emisora favorita de los play-ins del baloncesto profesional de la NBA. Esos son 3 de los muchos, muchos temas que vamos a estar abarcando hoy en Al Duro y Sin Guantes, aquí en esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el estudio A, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el tro! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe. El Pepe.
Muchas gracias, damas y caballeros. También tenemos en el estudio a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Estamos tratando de hacer contacto en este momento con uno de nuestros mejores amigos allá en el Vedado. Damas y caballeros, Omar Tigres estará con nosotros en este programa y en la segunda media hora vamos a hacer contacto con A-Rod, Alex Rodríguez desde Remedios, así que estamos muy, pero muy bien acompañados para el programa de hoy. Hay mucho de qué hablar, pero damas y caballeros, ¿cómo es posible? Yo sé que en Cuba siguen la Champions League y yo sé que vieron los partidos de hoy. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. ¿Quieren saber cuál es el orden de batalla? MLB, fútbol. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto profesional de la NBA y los Sultanes del Swing. Así que, me están diciendo que tenemos en línea y vamos a aprovechar para que salude a todo el mundo. Un aplauso para Mr. Tigres. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para ti, para Bertica, para todo el equipo y para todos los amigos de Florida, Camagüey, que tienen muy buenas noticias. De aquí de La Habana también, en fin, todos mis amigos de Suiza, mi amigo de Suiza Pepito, en fin, un abrazo para todos.
Perfecto, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Tú tienes una invitación abierta, no solamente los martes, te hemos tenido en el programa lunes, miércoles, así que
cuando
tú
eres gusten, Pepe.
Uno de nuestros big hitters, como decimos aquí en el béisbol de las mayores. Bueno, ¿qué te parece? Gracias. ¿Qué te parece? Vamos a preguntarle al number one que se sentó ahora. A mí me cuesta preguntarle al number one, a Tony Simón, porque él se hace el rogado. Él siempre quiere que le pidamos, Tony, tú sabes, por favor, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo sé que Omar Tigres, yo sé que él es un jonronero en las buenas y en las malas. Sus Tigres perdieron esta tarde en casa contra los Medias Rojas de Boston 5-3, gracias a los dos cubanoamericanos que tienen los Medias Rojas. Por ejemplo, Kiki Hernández tuvo dos dobletes en este partido y también Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con doblete. Ayer durante el programa, y yo no sé porque no todo el mundo escucha todos los días Al Duro y Sin Guantes, pero justamente ayer estábamos hablando con Cuban Red Sox y teníamos el televisor puesto en el partido entre los Medias Rojas y los Tigres, cuando Javi Báez conectó un increíble palo junto al poste izquierdo, un jonrón de dos carreras que terminó siendo el batazo de la victoria. Y yo solamente quería preguntarte si tuviste la oportunidad de escuchar eso.
Sí, Pepe, cómo no. Yo lo disfruté mucho. Increíblemente, a él le gusta mucho. No sé cómo es que no lo conocen, porque la bola alta, a él le fascina la bola alta. Y esa estaba bien arriba. Y le ha dado un batazo, pero descomunal, que salió a una velocidad tremenda. Yo disfruté mucho, mucho de ese partido. Estaba escuchando el programa y justo en el momento que entra el Cuban Red Sox, el juego se pone del lado de los Tigres.
Correcto. Es más, yo comenté eso mismo. Yo dije, no fue un lanzamiento malo por parte del pitcher de los Medias Rojas, pero si ellos hacen su tarea, si tú y yo sabemos eso, ¿ok? De Javi Báez, el cuerpo de picheo de los Medias Rojas tiene que saberlo también, por el amor de Dios.
Por supuesto. Ahí se equivocaron y les costó caro. Javi Báez hasta ahora ha sido una sensación con los Tigres. Ha hecho dos jugadas maravillosas en esta corta temporada de leyenda. Y aparte de eso, está bateando más de 300. Mucho mejor que Carlos Correa en Minnesota. Ha empezado. No quiero decir que al final pueda superarlo, no sé, pero es muy buen jugador.
No solamente eso, Omar, en solamente 5 días, Javi Báez tiene los dos batazos en dos victorias de los Tigres del Detroit.
Efectivamente, Pepe, hoy fue un juego patético, verdaderamente estaban ganando, le habían dado 5 scores a los Medias Rojas, y en el sexto inning, como tú bien dijiste, los cubanos empezaron a batear, y junto con Rafael Devers, que también batió muy bien, y se impusieron. Falló el picheo de relevo que está mal. ¿En qué sentido? Los principales están lesionados, son 3, Cisneros, Chafin y no me recuerdo ahora cuál es el otro. Yo sé que hay 3 que están lesionados que son clave a la hora de salvar juego, pero bueno, hasta ahora el equipo no está bateando, está bateando muy poco. Candelario está muy mal, aquí Badu está muy mal. Hoy, por cierto, Spencer Torkelson, el super prospecto, después de una racha terrible que no había manera que pudiera chocar la bola, hoy conectó su primer hit, que fue un two-way, y bueno, es posible que ya se rompa ya el hechizo ese negativo que tiene. Tú sabes, la primera vez que tú subes a las Grandes Ligas, normalmente me imagino que la presión sea muy fuerte, y como tú viene uno con cierta fama, quiere demostrarla, y es cuando más te desesperas. Y me baso en este numerito porque he visto a Julio Rodríguez, uno de los grandes prospectos, y a Bobby Witt, que tampoco han empezado bien. Es decir, que no es muy fácil adaptarte así de primera y pata y llegar a triunfar tan rápido en las mayores.
Correcto, muy bien. Ese es el único resultado final hasta ahora en el béisbol. Oh, no, en lo que dije eso, justamente en lo que decía eso, los Cachorritos de Chicago acaban de derrotar hace un minuto a los Piratas de Pittsburgh, 2-1. Aquí tenemos los pormenores del partido. Para los Piratas, te voy a decir una cosa, van a sufrir mucho este año los Piratas de Pittsburgh. 1 victoria, 3 derrotas, los Cachorros 3-1. 2 carreras para los Cachorros, quienes las impulsó Suzuki, el right fielder, con su segundo cuadrangular. No, conectó 2 jonrones hoy. 2, tiene 3 en lo que va la temporada. Así que Suzuki con 2 jonrones. Los Piratas apenas pudieron disparar 6 hits en todo el partido. El pobre picheo de los Piratas, hoy le entregaron la pelota al colombiano José Quintana, 5 entradas, 1/3, 5 hits, 1 carrera. Él lanzó bien, mereció más suerte. Y luego vino Banda, 2 hits, 1 carrera. Pero pobrecito, los Piratas van a sufrir mucho este año. Volvieron a perder, ahora fue contra los Cachorritos de Chicago. Otros partidos que están a punto de terminar. En el 9th inning, bueno, esto no va a terminar, va a ir a extra innings, todo parece. Cleveland y Cincinnati empatados 4-4. Los Medias Blancas de Chicago están derrotando 2-1 a los Marineros de Seattle en el octavo inning. Y no solamente eso, están amenazando, tienen 2 hombres en base sin outs en el octavo, los Medias Blancas. Atléticos tratando de derrotar por segundo día consecutivo a Tampa Bay. Y los Mets y los Phillies acaban de comenzar. Toronto y los Yankees acaban de comenzar. Milwaukee y Baltimore acaba de comenzar. Miami y Angelinos acaba de comenzar. Y el resto de los partidos más tarde. Pero quería hablar de justamente esa serie, Toronto contra los Yankees de Nueva York. Anoche, los Azulejos de Toronto le entregaron la pelota a un cubano americano que muy poca gente conoce. Un muchachito que nació y se crió aquí mismo, en el sur de la Florida, en la ciudad de Homestead, que queda como a 15, 20 kilómetros al sur de Miami. Y este muchachito fue en el Yankee Stadium y marginó a los Yankees de Nueva York 3-0. Y cuando dijo marginó, cuando les digo esto, Alec Manoa, oye esto, 6 entradas completas, 1 solo hit. 0 carrera, 4 boletos, ponchó a 7. 1 solo hit de Alec Manoa. ¿Quién es este muchacho? No mucha gente lo conoce. Yo sé que en Cuba ya todo el mundo que tiene un teléfono inteligente está tratando de ver quién es este muchachito que anoche cogió a los Yankees y les dio pau pau por todos lados. El perdedor fue Tylon. 5 entradas, no lanzó mal. 5 entradas, 5 hits, 2 carreras. 0 boletos, ponchó a 6. Pero comparado a Alec Manoa, todo el mundo lanzó mal ayer en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo es posible que este muchachito vaya al Yankee Stadium? ¿Ok? Es como ir al Coliseo de Los Ángeles con una espada de palo y que entren los leones contra ti en los tiempos romanos. Ese es el equivalente. Un muchachito que tiene muy poca experiencia a nivel de grandes ligas. Y aún así, anoche se comportó como un veterano y mira lo que hizo. Así que 2 cubanos anoche lucieron, este fue uno, el otro fue José La Candelita Iglesias, que conectó 4 hits. Y por eso yo digo, Omar Tigres, yo no sé por qué los Tigres del Detroit no lo volvieron a firmar. José La Candelita Iglesias es capaz de batear promedio de casi 300 y darte 40 jugadas espectaculares en el shortstop.
Bueno, Pepe, yo diría más bien que los Tigres, los Yankees de Nueva York, que si querían ahorrar dinero para el contrato de Judge, yo pienso que Candelita le hubiera venido de maravilla. Y sin embargo, no fue así. Los Tigres quitaron hace mucho tiempo. Después era rodado por varios equipos. Ha pasado por Baltimore, ha pasado por Cincinnati, ha regresado a Boston, con California también. En fin, él ha pasado por varios lugares. Pero parece que todavía le queda gasolina suficiente. Él hace poco acaba de perder a su papá. Y hubo un emotivo encuentro entre él y Freddie Freeman cuando estaban jugando, y Freeman lo consoló, porque imagínate, perdió a su padre, y parece que él lo amaba mucho. Entonces el muchacho ese día fue el que batió de 5-4, increíble, qué bien está. Correcto. Por otro lado, los Yankees hoy van con un cubano, Néstor Cortés, vamos a ver, no es un mal pitcher, vamos a ver qué tal se presenta. El equipo de Toronto, en el papel, para mí es el favorito para ganar el este de la Liga Americana. Yo veo muy bien ese equipo, tiene una tremenda batería, si ese picheo se comporta a la altura, va a ser difícil batallar contra el Toronto, la verdad. Esa es mi opinión, y creo que mucha gente piensa así.
En esa división, yo te voy a decir una cosa, debe de ser para los pobres Orioles de Baltimore un dolor de cabeza, saber que todos los años tienes que jugar 18 o 19 veces contra los Yankees, contra los Medias Rojas, contra los Azulejos de Toronto y contra los Tampa Bay Rays. ¡Qué barbaridad!
Terrible, terrible. Es muy difícil. Me disgusta mucho ver una organización como los Orioles y otra como los Piratas de Pittsburgh, sobre todo los Piratas, con tanta historia, que estén pasando por tan malos momentos año tras año. Es preocupante. No me gusta eso que pase.
A mí tampoco. A mí tampoco. Y bueno, podríamos decir, no, es un mercado pequeño, pero sin embargo, Pittsburgh no es un mercado más pequeño que Tampa Bay. Es más, exacto, el área metropolitana de Pittsburgh es más poblada y tiene más dinero que el área de Tampa Bay. Claro, Tampa Bay no quiere dar a revelar su secreto, porque parte del juego hoy en día, parte de ser de tener una franquicia del béisbol de las grandes ligas, es que tú quieres sacar ventaja en todo lo que tú puedas. Y yo sé que ellos tienen buenos scouts, y tienen buena finca, y tienen buenas sucursales, todo lo que tú quieras. pero yo creo que hay algo más en eso.
Sí.
Porque ¿cómo es posible que año tras año, uno de los mercados más pequeños del país, en lo que respecta al deporte, por supuesto, siempre esté en la comida hasta el final?
En efecto, Pepe, en efecto, yo coincido contigo. Ellos cambian a Austin Meadows, uno de los mejores jugadores del equipo, incluso fue hasta el Juego de las Estrellas, y empiezan ganando, tienen tres victorias y una derrota.
Correcto.
Increíble.
Correcto. Bueno, anoche sentaron a Randy Arozarena, porque Randy no está bateando bien. Vamos a analizar las alineaciones esta noche. Y te voy a dar una asistencia por eso de Cortés. Yo lo había anunciado ayer, pero claro, hoy es otro día. Nelson Cortés, es verdad, Néstor Cortés está lanzando por los Yankees esta noche contra los Azulejos de Toronto. Pero quería ver si el Tampa Bay tiene a sus cubanos esta noche en la alineación, porque anoche jugó Yandy Díaz, pero no jugó Randy Arozarena. Y hoy sí está, ya tiene un hit en un turno al bate. Mientras que no está Yandy Díaz. O sea, la cosa del Tampa Bay es poner a un cubano o al otro, pero no a los dos.
Exacto, exacto. Es que Yandy Díaz no está bateando bien. Parece que lo llevaron a la banca.
Correcto. Y eso, por supuesto, yo veo eso como algo positivo. Yo me acuerdo cuando Cal Ripken Jr. con los Orioles de Baltimore estaba rompiendo el récord de partidos jugados de Lou Gehrig, y hubo un par, como le puede pasar a cualquiera, hubo un par de ocasiones que estaba pasando por una pésima racha. Y el manager de los Orioles, no lo puedo sentar porque el tipo está rompiendo un récord, imagínate. No, el tipo está bateando 125 las últimas dos semanas. ¿Cómo tú lo mantienes en la alineación? No, es que está haciendo historia. Imagínate tú qué haces en una situación así, cuando uno de tus muchachos está tratando de romper un récord mundial y está bateando mal, pero tienes que dejarlo ahí porque está haciendo historia.
Exacto, exacto. No, increíble. Eso no se puede sentar nunca. Tiene un novato, sí, un muchacho que empieza, que está, o un jugador establecido que no está bien, está pasando por una mala racha. Bueno, hay que dejar que su mente descanse a ver el otro día qué pasa. Que fue lo que pasó con Stockerson, que hoy ya pudo dar su primer batazo. Por cierto, una notica rápida. Sí. Le dio el tuey a Rigil. Rigil fue drafteado en el año 1999 y Spencer Torkelson nació en el año 1999.
Mira, qué casualidad. Qué coincidencia. Qué casualidad. Pues sí. Bueno, en el noveno inning, Cleveland acaba de tomar la ventaja sobre los Rojos de Cincinnati 6-4. Los Medias Blancas de Chicago incrementaron su ventaja sobre Seattle 3-1 en el octavo. Los Mets y los Phillies siguen empatados y los Yankees van a batear en la parte baja del primer inning. Milwaukee anotó dos carreras contra los Orioles de Baltimore. Te quería hablar sobre la victoria ayer de los Orioles sobre Milwaukee. No sé si yo sé que habíamos hablado de esto en el programa tú y yo. Los Orioles de Baltimore decidieron reformar su estadio, añadirle 26 pies, okay, al central izquierdo, porque muchos jonrones estaban saliendo por ahí, y decidieron aumentar la altura de la cerca, que era creo de 6 pies a creo que 17 es ahora, porque decían que les estaban sonando muchos jonrones y sus muchachos también estaban bateando muchos jonrones y no hacían contacto, bla, bla, bla. Esto es una medida que ves muy poco hoy en el béisbol de las grandes ligas. La mayoría de los estadios hacen exactamente lo contrario. Acortan las distancias en vez de añadirle terreno. Y mira, ayer los Orioles se beneficiaron, ganaron por blanqueada de 2-0 y Milwaukee conectó dos o tres batazos al central izquierdo que el año pasado hubiera sido jonrones.
Sí, les benefició. Es verdad que era un paraíso para los jonrones. Bueno, es todo lo contrario del Comerica Park. Todo lo contrario. Para dar jonrones del Comerica Park hay que tener poder, de verdad.
347 al poste.
Siempre los estadios de Detroit han sido muy grandes. El Kai Stadium era 440, por ejemplo.
Correcto. Ahora es 420 y el Comerica al poste izquierdo es 347. El poste derecho sigue siendo 330, creo. Y eso, sí. Qué pena, ¿no? Porque si yo fuera un pitcher de grandes ligas, yo acudiera al sindicato y yo le diría, ven acá, ustedes casi todos los años. Mira, el estadio de los Marlins, ya van dos veces en los últimos 5 años que acortan la distancia.
Sí.
En San Francisco, a San Francisco también le quitaron en el center field 10 pies. Porque decían que era muy complicado con el, a San Diego dos veces han acortado las distancias. Sin embargo, yo aplaudo a los Orioles de Baltimore. A mí no, a nadie le gusta ver un jonrón barato en la pelota profesional, mucho menos a nivel de grandes ligas. Mira el Yankee Stadium.
Sí.
Yo he visto batazos con un bate roto en el Yankee Stadium ser jonrones.
Sí. En plena juventud uno, cualquiera da un jonrón en Yankee Stadium.
No, pero con el bate roto. Yo he visto peloteros batear, romper el bate en cuatro y la pelota sale del terreno de juego.
Claro, no me parece que es justo, porque imagínate, con esa facilidad tú vas a jugar la mitad de los juegos en tu parque, un estadio tan cercano, los honores claro que tienen, no sé si lo harán por el honor a Mickey Mantle, no sé, sí. No sé.
Así es. Bueno, esta noche a las 9:45 San Diego en San Francisco, esta noche a las 9:40 Houston contra los Diamondbacks de Arizona. Los Rockies de Colorado contra Texas. Vamos a ver cómo le va a José La Candelita Iglesias esta noche. Kansas City contra los Cardenales a las 7:45. A punto de comenzar los Dodgers contra los Mellizos de Minnesota. A punto de comenzar Washington contra los Bravos de Atlanta. A propósito, anoche Washington maltrató a los campeones mundiales con una paliza. Y Miami contra los Angelinos. Es este partido en el segundo inning. Y así es como va el béisbol de las grandes ligas. Me parece que pudo haber terminado otro juego. Tampa Bay contra Oakland. Lo que pasa es que me está tapando aquí. Justamente me han puesto una de esas promociones. Quieren que compre algo en la computadora. Y me la pusieron justamente por encima de ese partido. Pero bueno, no se preocupen. Yo les voy a dejar saber. De por sí me está diciendo el number one, Tony Simón, que hay que ir a la segunda sección del día. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, noche mágica para dos equipos españoles. En la Champions League ya terminaron para cuatro clubes, ya se acabaron los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. La sorpresa del torneo, oigan esto, el modesto Villarreal de Castellón empató contra el Bayern de Múnich 1-1 en Alemania. Lewandowski abrió el marcador para el Bayern de Múnich y luego en el minuto 88, ¿ok? Oyeron bien, 88, cuando estaba a punto de el partido ir a tiempo suplementario, Chukwueze metió el tanto que empató el partido, pero en el marcador global, el Villarreal de Castellón avanzó a las semifinales de la Champions League, dejando en el camino al Bayern de Múnich con marcador de 2-1. Y esto es una sorpresa gigantesca porque la mayoría de los expertos en la materia habían escogido al Bayern de Múnich no solamente para avanzar a las semifinales de la Champions League, sino para levantar el trofeo en París a finales de mayo. Así que el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League que ganó el año pasado, eliminando a equipos como el Arsenal de Londres, el Manchester United, que avanzó, okay, a esta etapa de la Champions League eliminando a equipos como la Juventus de Turín, ahora eliminó al Bayern de Múnich. Dos de los equipos este año y dos el año pasado. Cuatro de los equipos más productivos en la historia del fútbol europeos. Equipos que ganan 5 o 6 veces más en planilla de lo que cobra el Villarreal de Castellón han sido eliminados por este club. Así que felicidades al Villarreal de Castellón, que es semifinalista de la Champions League. La otra semifinal, el Real Madrid. Ay, mira si el Real Madrid tiene suerte. Qué barbaridad. Tuvo que acudir al tiempo suplementario y con otro cabezazo de Benzema, el Real Madrid eliminó al actual campeón europeo, el Chelsea de Londres, 5-4 en marcador agregado global para avanzar a las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Increíble, pero cierto. Una vez más, el Real Madrid, con goles de Rodrigo en el minuto 80 y Benzema en el 96, porque el Chelsea había metido 3 goles para comenzar la jornada, y el Real Madrid metió el de Rodrigo. Esto empató el global 4-4, y luego Benzema con la victoria en el minuto 96 para clasificar al Real Madrid a las semifinales. Estamos esperando los dos partidos que se van a jugar mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. En Inglaterra, el Benfica de Portugal contra el Liverpool a las 3 p.m. Recuerden que el Liverpool ganó el partido de ida 3-1 y le basta con un empate para clasificar. Eso decíamos del Real Madrid. Vean ustedes lo que le pasó al Real Madrid. Y el segundo juego mañana, también a las 3 p.m., el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El equipo del Cholo Simeone tratando de eliminar al Manchester City de Pep Guardiola para poder clasificar a las semifinales. Si el Atlético logra ganar mañana, okay, y tiene que meter varios goles, no puede ganar 1-0 porque eso empataría la jornada y tendrían que ir al tiempo suplementario, tendría que ganar 2-0. Entonces el Atlético tendría una cita pendiente contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions League. Mientras que el Liverpool ya sabe que si gana mañana o empata, le toca el Villarreal de Castellón en la próxima ronda de la Champions League. Y yo solamente tengo una pregunta para Omar Tigres, que él ha sido muy paciente escuchando esta descarga. Yo sé que la televisión del estado mostró los partidos de hoy. ¿Estuviste al tanto del Real Madrid?
Sí, bebé, sí. No, estoy interesándome un poco más porque necesito también participar en las selecciones de fútbol. Entonces estoy entrando en una materia. Y como siempre, sí, tú sabes que el soccer es un fenomenal deporte, la verdad. Y siempre Real Madrid está ahí en la comidilla. Eso es lo más emotivo que hay. Yo lo siento mucho por los de Barcelona, pero Real Madrid para mí es el mejor equipo de España siempre. No sé qué tú opinas al respecto, Pepe.
Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero
dólar por dólar, lo que ha hecho el Villarreal de Castellón en los últimos años.
No, una odisea.
Es impresionante. ¿Tú te imaginas que supuestamente la liga inglesa es la mejor del planeta? Eso es lo que se dice por ahí. Ya dos equipos españoles están en las semifinales. Mañana pudiéramos tener dos equipos ingleses perfectamente bien, o pudiéramos tener otro equipo español y un equipo inglés, o pudiéramos tener no equipos ingleses, dependiendo de lo que pase. ¿Tú te imaginas si el Villarreal de Castellón llega más lejos en la Champions que el Real Madrid, que el Barcelona, que el Valencia, que el Sevilla, el Villarreal de Castellón, por el amor de Dios?
Sí, Pepe, por lógica no debería ser, pero todo puede suceder, no hay enemigo pequeño en el deporte.
Correcto.
No debería ser, pero bueno, puede pasar.
Y muy poca gente, si tú hubieras ido a Las Vegas con esta apuesta hace un mes, de que el Villarreal de Castellón iba a eliminar al Bayern de Múnich, con tal de que apuestes $100 norteamericanos, hubiera ganado como $5,000 por esa apuesta.
Sí. Esa misma pregunta te iba a hacer, me la quitaste de la boca. Verdaderamente, me imagino que los apostadores, los pobres, fueron a la ruina, perdieron mucho dinero. Nadie podía imaginar que podía suceder ese resultado.
Bueno, ahora la recompensa para el Villarreal de Castellón, aunque en este momento están volando alto, a ellos les da igual con quién les toque, pero va a ser o el Liverpool o el Benfica. Los dos, por supuesto, ya aquí a estas etapas, Omar, no hay equipos malos ni equipos mediocres. Para estar entre los mejores 8 equipos del mundo, porque la Champions League son los mejores equipos del mundo, me van a perdonar los equipos de la CONCACAF, de la CONMEBOL, de Asia, de África, los mejores equipos de balompié están en Europa, ¿ok?
Sí.
Y la Liga Europea de Campeones es el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Así que, bueno, me está diciendo el number one, Tony Simón, que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Omar Tigres, Radio Martí. Pero no se preocupen, en la segunda media hora queda Put Me In Coach, baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche arranca la postemporada, y los Sultanes del Swing. Y también vamos a tener desde Remedios a A-Rod. ¿Quién es A-Rod? Alex Rodríguez el Bueno. Así que, damas y caballeros, todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito i figli.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de este su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one Tony Simón. Berta Arrabal es nuestra productora. Ya sabemos que tenemos en línea desde el Vedao a Omar Tigres, pero damas y caballeros, quiero darle la bienvenida. ¿Ten listo el aplauso? ¿Ya tienes listo el aplauso? Desde Remedios, Cuba, la tierra de Dayan Viciedo, A-Rod, Alex Rodríguez. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la llamada. Y bueno, decirles que no me siento muy bien de salud. Pero bueno, que ustedes me llamen es una medicina tremenda. Y con Omar ahí, yo diría que vaya, un super antibiótico, pudiera decir, la compañía de ustedes.
Pero no tiene nada que ver con el COVID, ¿verdad? Por favor.
No. Es una enfermedad que aquí en Cuba está ahora, como diríamos, de moda. Te salen unos nacidos grandes en el cuerpo. Ya es como el quinto o el sexto que me sale.
Omar Tigres, dale la bienvenida a tu socio.
Sí, bueno, como siempre, un gusto, Ale, hablar contigo. Espero que te puedas recuperar. Tú eres joven, te vas a recuperar pronto y vas a seguir siendo cuarto bate aquí en la rotación. Y verdaderamente, bueno, ahí entusiasmado con la temporada, amigo, viendo a tus Yankees que están luchando ahí por tratar de ser los mejores en la división. Esperemos que lo puedan lograr, pero tienen un duro rival en Toronto y en otros equipos. Esa división está bastante complicada, tanto como el centro también, amigo. A ver, ¿qué tú piensas de eso?
Sí, yo te voy a decirle, en realidad Toronto, cuando tú analizas bien la nómina, su rotación de picheo, su gran tanda de bateo, Toronto sale de favorito de la división. Sería, decir lo contrario, sería algo descabellado. Pero bueno, los Yankees más bien tienen que centrarse en tener salud, primero que todo, y en tratar de que esa rotación de abridores le funcione de alguna manera, que es la incógnita, junto con la posición del receptor.
Bueno, Mr. A-Rod, cuando pensamos en una persona para estar con nosotros esta noche, además de, por supuesto, de Omar Tigres, pensamos en ti por dos razones. Primero, porque siempre es un placer tenerte en este programa, tú que eres, sabes, de todo un poco y mucho más. Pero también esta noche, y eso lo vamos a hablar dentro de tres minuticos, esta noche arranca la postemporada del baloncesto profesional de la NBA y queríamos hablar contigo sobre eso. Pero antes de ir al baloncesto, además de los dos resultados finales que ya conocemos, los indios de Cleveland están apaleando, bueno, ahora se llaman Guardianes de Cleveland, están apaleando a los Rojos de Cincinnati 10 carreras por 4 en el noveno. Los Medias Blancas de Chicago están derrotando a los Marineros de Seattle 3 por 2, pero, siempre hay un pero, Seattle tiene dos corredores en circulación en el noveno inning. Está bateando Mitch Haniger, está lanzando Liam Hendricks, y en la ofensiva esta tarde por los Medias Blancas. Recuerden que el tercera base, okay, está fuera por 3 semanas. Okay. Entonces, Luis Robert Moirán hoy tiene su primer jonrón de la temporada. José Pito Abreu tiene un hit en 3 turnos al bate, además de un boleto negociado. Y Yasmani Grandal tiene un hit en 4 turnos al bate. Joan Moncada se va a perder las primeras 3 semanas con una lesión en el abdomen. Ese es un golpe muy duro, pero Harrison ha jugado muy bien la tercera base hasta ahora para los Medias Blancas. Así que vamos a ver qué pasa. En este momento hay 2 outs y 2 en base para los Marineros contra los Medias Blancas de Chicago. El otro partido que está a punto de terminar, los Guardianes de Cleveland, y por supuesto que vamos a tener problemas todo el año con este equipo, porque le hemos llamado a un club de béisbol un nombre por 125 años y ahora de un día para otro tenemos que acostumbrarnos a que se llama otra cosa, pero nosotros vamos a hacer lo posible. Los Guardianes están derrotando a los Rojos de Cincinnati 10 carreras por 4, y en la ofensiva, oye esto, José Ramírez, 6 carreras impulsadas en este juego, incluyendo un gran slam.
Increíble. Impresionante. Es tremendo bateador. Pepe, destacar una cosita importante. Cuando los Azulejos traen a George Springer de los Astros, realmente no le fue muy saludable, se le lesionó mucho tiempo, y en el partido de ayer le empujó las 3 carreras a los Yankees él solito. Correcto. O sea, le ganó él a los Yankees prácticamente. Y viene hoy en el primer inning y le conecta doble y le roba la tercera base. O sea que está como que medio ensañado contra el equipo nuestro.
Correcto. Es un peloterazo.
Sí, muy bueno.
Un buen jugador, la verdad.
Pero tengo que agregar, perdón, que anoche también un muchachito de aquí, del sur de la Florida, contribuyó mucho en la victoria de los Azulejos de Toronto. Estoy hablando de Alec Manoa, que lanzó 6 entradas casi perfectas. Un solo hit nada más le dieron, 0 carreras y regaló boletos, claro. Pero para estar en esa situación le fue bastante bien. Y por supuesto Springer, con las 3 carreras impulsadas y su segundo jonrón de la temporada, ayudó muchísimo a esa victoria de los Azulejos.
No, y decirle a usted algo bien importante, porque bueno, a mí me encanta defender lo mío. La gente mía, mi jugador favorito, mi gente de aquí de Cuba, para mí es primero que todo. Nolan Arenado, como ustedes saben, es mi jugador favorito de los que está activo. Fue nombrado jugador de la semana, bateando más de 500. El hombre tiene 6 indiscutibles, tiene 4 carreras anotadas, 7 empujadas y 2 cuadrangulares. O sea que este hombre no es solamente defensa, es bate, y está demostrando que es bate en Colorado y donde no es Colorado también. Sí. Y por el otro lado, en la Liga Americana, el galardón de jugador de la semana se lo dieron a Alex Bregman, bien merecido. Alex Bregman es un jugador, diríamos, que marca pauta en cualquier line-up. El hombre está bateando 429, tiene 6 indiscutibles, 4 anotadas, 6 carreras empujadas. y 2 jonrones. O sea que 2 terceras bases de la élite son nombrados jugador de la semana cada uno en su liga y es el primer nombramiento de jugador de la semana de la temporada.
Y hablando de Alex Bregman, yo recuerdo que los Astros le lloraron al gerente general en aquel momento, Dombrowski, para hacer un cambio por Michael Fulmer cuando fue novato del año. Antes de ser el novato del año, en esa temporada, de un cambio pelo a pelo, y los Tigres no quisieron. Mira qué clase de pelotero perdieron en Alex Bregman.
Que era Seol, en la universidad era Seol, tuvo que adaptarse porque cuando llegó Correa estaba ahí, y mira, en tercera lo hace como si fuera su posición de toda una vida.
Exactamente.
Así es. Bueno, en este momento, como les dije, los Azulejos y los Yankees 0-0, Yankees a punto de batear en la parte baja del segundo. Gurriel Jr. se ponchó en su único turno al bate hasta ahora para los Azulejos de Toronto, igual que Guerrero Jr. también se ponchó. Es más, los Azulejos se han ponchado 4 veces ya en 2 innings en este partido, porque es un equipo muy joven, se van a ponchar mucho, van a cometer muchos errores, pero tienen muchas energías y todos saben conectar jonrones y de qué manera. Así que los Yankees vienen a batear y no sé si le he preguntado a Alex Rodríguez oficialmente qué le parece el hecho de que uno de sus peloteros favoritos, el juez, haya rechazado una oferta como la que rechazó la semana pasada de los Yankees. ¡Qué barbaridad!
Está bien polémico eso. Incluso estuve conversando con Omar. Este muchacho rechazó una oferta tremenda, tremenda. Hay que tener cuidado con eso porque incluso otros equipos no pudieran, a lo mejor no le dan una oferta como esta. Recuerden lo que ha sucedido varias veces con jugadores de renombre. Como un ejemplo, J.D. Martínez, que todo el mundo pensaba que el contrato iba a ser muy grande y al final tuvo que quedarse en el Boston con unos 100 y piquito millones corticos. Cosas así pueden pasar. Y yo digo, Pepe, que rechazó algo muy, pero muy fuerte. De todas maneras, no preocuparse, no alarmarse, porque el señor Cashman dijo que iban a seguir hablando con él y que incluso cuando la temporada terminara, era prioridad tratar de que el juez se quedara aquí en Nueva York.
Así es.
Sí, exactamente, exactamente. Mira, se puede hacer un cambio. Se puede mandar a George a California, que es nativo de California, y se puede traer de vuelta a Mike Trout, que es nativo de New Jersey. ¿No te gustaría ese cambio?
No, sería interesante, pero yo diría que los Yankees no se amarrarían con ese contrato de Mike Trout, porque tendrían que vender la mitad de Manhattan, yo creo, como él.
320 millones de dólares el contrato de Mike Trout. Bueno, damas y caballeros, yo les prometo que vamos a terminar con el béisbol de las grandes ligas, pero tenemos que seguir ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche arranca oficialmente la postemporada de la NBA. Les voy a explicar un poquito y luego va a entrar aquí Alex Rodríguez a explicarles de verdad cómo funciona el sistema de postemporada. Esta noche hay 2 partidos. Cleveland contra Brooklyn, que ya comenzó, y los Clippers de Los Ángeles contra Minnesota a las 9:30. Los 2 equipos que ganen esos 2 partidos clasifican automáticamente a los playoffs. ¿Ok? Los 2 equipos que pierdan los partidos de esta noche juegan un repechaje con los 2 ganadores de los partidos de mañana entre Charlotte y Atlanta y San Antonio y Nueva Orleans. Y si por si acaso no me entendieron, aquí viene Alex Rodríguez para explicárselo mejor.
Sí, realmente es interesante, Pepe, porque este formato le da la posibilidad al equipo que queda en octavo puesto, de un ejemplo, si pierde, puede tener un segundo chance contra el ganador del noveno y el décimo. O sea, la tarea difícil es para los que quedan por debajo del 8, porque tendrías que ganar ese partido de 9-10, tendrías que ganarlo y tendrías que ganar otro partido más para entrar a la tierra prometida.
Correcto.
O sea, es un formato, yo diría, bien pensado. A mí me gusta, en lo personal me gusta, y decirles que esta noche Brooklyn Nets, todo el mundo sabe que los equipos que son de Nueva York, yo los sigo mucho, va ganando 40-26, están en el segundo periodo, Tremenda noticia para mí, yo quiero que ganen contra Cleveland. Y el otro partido es a las 9:30, los Timberwolves de Minnesota contra los Ángeles Clippers. De más está decirle que quiero que gane Minnesota porque, bueno, como todos conocen, el señor Alex Rodríguez es dueño a la mitad con Marc Lord de ese equipo y simpatizo mucho con Minnesota por Carl Anthony Towns. O sea, si gana Minnesota esta noche y gana los Brooklyn Nets, sería perfecto para mí. Y prepararse para mañana, porque mañana a las 7 Atlanta enfrenta a Charlotte y a las 9:30 San Antonio enfrenta a los Pelicans. Pienso que Atlanta puede ganar, lo que hay que tener mucho cuidado porque este equipo de Charlotte tiene muchos jugadores jóvenes de talento. En un partido puede suceder cualquier cosa, pero bueno, doy a Atlanta para ese juego. Y en el otro está bastante parejito, pero creo que New Orleans me gusta un poquito más que San Antonio. Es una opinión personal. Pienso que CJ McCollum puede tener una gran noche y puede pasar a New Orleans un escaloncito más arriba, que es lo que necesita el equipo de la ciudad de New Orleans.
Yo tengo una pregunta para Omar Tigres. Ya tú ves cómo la NBA se sentó, pensó y ha creado este sistema de play-in que está muy interesante. ¿Por qué el béisbol de las grandes ligas durante esos 12 o 13 años que tuvo el wild card de un solo juego, por qué no se sentó e hizo algo por el estilo?
Bueno, porque Ron Manfred no gusta mucho y yo creo que no está pensando positivamente, la verdad. Nada de lo que ha hecho me ha gustado, sinceramente. Y no creo que el béisbol esté ahorrando por el bien de por su sano juicio para que pueda salir siempre adelante. No sé qué pasa ahí en la pelota. Si es el comisionado, pero tiene mucha culpa, por lo menos los jugadores lo culpan de mucho. A ver.
Sí, porque este sistema de wow en la pelota es mucho más fácil todavía porque pueden jugar días consecutivos. Claro, hubieras claro. Puesto al número 8 contra el número 7 y el que pierda ese partido, entonces eliminado, y el ganador juega contra el número 5. Mira qué fácil.
Sí. Yo veo lo siguiente, Pepe. Para mí, Adam Silver es el mejor comisionado de todos los deportes profesionales de Estados Unidos. Y Ron Manfred, vamos a decir que es el menos el menos gustado, para llevarlo un poquito suave, no apretarlo mucho.
Te entiendo.
Y nada, la NBA, cada vez que hace un cambio es para bien. El béisbol yo no diría lo mismo. Es una opinión personal. No sé qué creen ustedes.
Yo coincido contigo, Alex.
Bueno, yo te digo una cosa, te puedo decir lo que viene en la pelota. Viene un reloj al pitcher el próximo año, vienen bases más grandes el próximo año, están hablando con el montículo, alejarlo un pie o dos pies más del home plate, subir la zona de strike por arriba de las rodillas y no a las rodillas. Y yo sé que mucha gente en Cuba piensa que a lo mejor no lo hacen, pero se consideró muchísimo más de lo que ustedes dos se imaginan este año que las dobles carteleras fueran de 7 innings otra vez.
No, en realidad lo que le falta nada más es cambiarle el nombre al deporte para que todas esas locuras tengan sentido. Porque sí comparto algunas cosas como la tecnología, un ejemplo en el home play, lo veo bastante bien, pero no me gusta eso del corredor fantasma, que no hay nombre mejor puesto que ese que fantasma.
Sí. Sí, sí.
No, eso es anti-béisbol completamente. Correcto. Hay algunos defensores de eso que dicen, sí, pero le ponen carrera sucia. Sí, pero mi hermano, le ponen carrera sucia, pero te ponen ahí, perdió fulano de tal, y correcto, perdiste el juego, y no te, o un corredor que tú lo heredaste, te lo pusieron correcto ahí.
Además, con carrera sucia, alguien por lo menos tiene que hacer contacto con la pelota, con el bate. En este caso, tiene un corredor en segunda que llegó ahí sin ni siquiera hacer un solo swing, y si la idea, porque la idea era, okay, que la gente no llegara ahí a batear jonrones en extra innings porque iba a tomar mucho tiempo y esto íbamos a tener partidos de 5 horas. Entonces, ¿por qué no poner al corredor en último caso en primera base para que entonces sí haya béisbol de verdad? ¿Qué es béisbol de verdad? Intentar robar la segunda, intentar un toque de bola, intentar un hit and run, intentar batear por la derecha en el suelo para que el corredor avance. Esa es pelota de verdad. No poner a un corredor en segunda base. Lo estaba hablando justamente ayer con Raúl Red Sox, y yo sé que ustedes piensan algo por el estilo. En último caso, ¿por qué no ponerlo en primera base, muchachos?
Simplemente, Pepe, lo que quieren es que el juego termine rápido. Eso no tiene otra intención.
Sí, pero mira, estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Luis Alfredo Álvarez, de ESPN, hizo una publicación en Twitter que dice, hay muchas personas que quieren que el juego termine rápido. Hay muchas personas que dicen que el juego dura mucho. No, yo tengo una solución para ellos. Váyanse para el trabajo, dejen el juego grabando y cuando llegue lo corren y ya, y termina rápido.
muy bien.
Sí, eso es para todos los anti-béisbol.
Es verdad.
Mira cómo son las cosas del deporte, Pepe. Ahora mismo Kyrie Irving tiene 13 puntos anotados. El equipo va ganando 42-29. Están en el minuto 6:43 del segundo periodo y Kyrie Irving está jugando en Nueva York. Después de todo este levantamiento que hubo de las restricciones de vacuna, etcétera. Si no llegan a hacer eso, mira qué casualidad. El hombre que estaba prácticamente castigado por no querer vacunarse es el que más puntos anotados tiene por el equipo de casa y los está conduciendo a ganar el partido.
¡Qué casualidad! ¿Viste? Bueno, vámonos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao y de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Atención, yanquistas. Aaron Hicks acaba de conectar un jonrón de dos carreras y los Yankees están derrotando 2-0 a los Azulejos de Toronto en la parte baja del segundo inning. ¿Quién me estaba hablando a mí mal de Hicks hace un par de semanas?
Michel no lo soporta.
Sí, verdad, ese mismo. Bueno, Michel ahora se está rascando la cabeza porque Hicks está bateando 333 y ya conectó un palo de dos carreras.
Ahora cuando le pregunto te dice, no, fijiste de maravilla.
Cada vez que lo veo, hoy pasó por aquí por mi casa por la tarde, cada vez que lo veo casi siempre me dice, oye, pero ¿qué esperan para quitar a Aaron Hicks?
Y tú sabes que tu socio Gary Sánchez el domingo conectó un Grand Slam para los Mellizos de Minnesota. ¿A ti te consta que él haya conectado un Grand Slam por los Yankees con todos los años que jugó con Nueva York?
Él la fuerza siempre la ha tenido. Lo que pasa es que los promedios han bajado mucho y la defensa es horrible. Es la verdad.
Sí.
Ahora, Pepe, no se sorprendan si juega un poquito mejor en Minnesota. No es lo mismo la presión en New York que la presión en Minnesota. En Nueva York la prensa es insoportable.
Correcto.
Los fanáticos te arrojan cerveza, te hacen cualquier tipo de locura y no todo el mundo soporta esa presión.
Bueno, fíjate que Aaron Judge ha sido abucheado por el público.
Sí.
Por el público.
Sí, bueno, eso es porque tumbó un contrato de 260 millones de dólares.
No sé si recuerdan aquel playoff que Cliff Lee los tenía maniatados. Yo sufría muchísimo porque Sabathia, cada vez que enfrentaba a Cliff Lee en partidos importantes, salía mal. Y Cliff Lee tenía un arte de dominar a los Yankees tremenda. Y a la mujer de Cliff Lee en Yankee Stadium le vaciaron una pelga de cerveza en la cabeza y la bañaron de cerveza completa. Entonces queda gente libre él y los Yankees se lanzan a hacer una oferta tremenda, porque estamos hablando de un zurdo que tremendo control, exquisito. Y él dijo, yo firmaría con todos los equipos de las Grandes Ligas excepto los Yankees, por lo que le hicieron a mi familia.
Algo parecido que en Griffith Jr. y el papá.
Ay, Dios mío. Bueno,
son las pesadencias de los fanáticos, cosas sí que no deberían pasar.
Claro.
Bueno, ya es final también en Chicago. Los Medias Blancas derrotaron a los Marineros de Seattle 3-2. Así que Chicago tiene promedio de 3-1, Seattle de 2-3. Y los Piratas perdieron contra los Cachorritos 2-1. Ningún equipo tiene récord perfecto y ningún equipo tiene solamente derrotas. Todo el mundo en las Grandes Ligas tiene por lo menos una victoria y todo el mundo tiene por lo menos una derrota. Y eso es lo que uno quiere ver después de 5 días en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, este año
voy a aprovechar que estoy al aire con ustedes dos. Sé que tienen vasta experiencia en este deporte. Y les voy a decir, para mí, si estamos empezando el campeonato, el candidato a novato del año en la Liga Nacional va a ser Seiya Suzuki, de Japón. Lo veo empezando muy bien y este jugador viene, Pepe, de ser una superestrella en la Liga Nipona. No es lo mismo Japón que Grandes Ligas, pero este muchacho ha empezado con el pie derecho y le digo desde ahora, en la Americana me voy a ir con Julio Rodríguez. Presiento que el dominicano puede batear y puede hacerlo muy bien.
Sí, no ha empezado bien, no ha empezado bien, pero sí, es un muchacho que viene con muy buen talento.
La opinión de ustedes es súper importante. Si quieren tirarse a la playa como yo, bienvenido.
No, me impresiona mucho un muchachito de Cleveland que se parece mucho a Ichiro Suzuki, que está bateando sí. 700 y pico. No sé si sabes cuál es, Ale.
Sí, es apellido Juan.
Ajá, exactamente, exactamente.
Bueno, justamente para apoyar el caso de Alex Rodríguez, justamente hoy Seiya Suzuki conectó dos jonrones en la victoria de los Cachorritos de Chicago sobre los Piratas de Pittsburgh.
Increíble ese pelotero. Sí, parece que va a ser un superestrella aquí en la MLB.
Sin embargo, el año pasado, casi el 90% de Cuba pensó que Mountcastle, de los Orioles de Baltimore, iba a ser el novato del año, y mira lo que pasó.
Sí.
Sí, hasta yo me equivoqué, ese fue mi candidato.
Sí, sí.
Ese era el candidato de cualquier persona que podía ver las estadísticas, menos el béisbol de las grandes ligas. Así que...
Mira, para apoyar el comentario de mi colega Omar, el muchacho se llama Steven Wang y hace historia con los Guardianes. El muchacho tiene una hazaña que no se hacía en mínimo 121 años. Este novato jardinero se ha envasado 15 veces en sus primeros 4 juegos con los Guardianes este año. Eso no se hacía desde 1901, señor.
Sí, señor.
Está serio, muchachito. Vamos a ver si sigue así.
Impresionante. Bueno, te voy a decir una cosa. Ayer justamente con los Guardianes les fue muy, pero muy bien. Y como les estaba contando, estos muchachos, los Guardianes, que ahora ven acá, Alex, ¿cómo tú te vas a acostumbrar de un día para otro que el equipo se llama Guardianes y yo todavía no me puedo acostumbrar a ese nombre?
A mí me pasa lo mismo, tengo que hacer una pausa cuando va a pronunciarlo.
Porque, Pepe, repítelo, te castígate tú mismo para que tú veas que no.
Sí. Bueno, hoy los Guardianes derrotaron 10-5 a los Rojos de Cincinnati, y justamente Juan, con 2 boletos, 1 impulsada, 1 imparable, 1 carrera anotada, incluyendo, no sé si fue doblete, pero bueno, de cualquier manera, este muchacho está bateando 667 con promedio en base de 730 y pico.
Increíble.
¿En serio? Dice la gente, sí, en serio.
Sí.
Bueno, y decirle a Pepe que su amigo Francisco Lindor, nosotros ya le mandó un abrazo muy grande conectando cuadrangular, y nada, este año presiento, Pepe, que puede ser todo lo contrario de lo que fue el año pasado.
Pero
este jugador es muy bueno, okay. Y batea de ambos lados del plato.
Él tuvo, es verdad, ese día que tú me mandaste el correo, que aquí lo tengo, sin embargo, ayer fue de 4-1, está bateando 250, justamente lo que él batea, 250, no, mucho menos, el año pasado batió 230.
Sí, así es.
Muchísimas gracias a A-Rod por estar con nosotros, también a Omar Tigres. Damas y caballeros, siempre un placer de tener a estos dos en los micrófonos de Radio Martí. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del béisbol de las grandes ligas y en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Hasta entonces, dice Bertica Arrabal, que el deporte rompe todas las barreras.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.